Eran las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre la nueva relación con Marruecos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es la primera vez que el presidente va a hablar sobre el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. En marzo, el rey de Marruecos, Mohamed VI, publicó la carta que Sánchez le había mandado. En ella, aceptaba las condiciones de Rabat para conducir la autonomía del Sáhara, y en estos meses los socialistas han defendido que la decisión ha dado una respuesta real a un conflicto que estaba enquistado. Pero ahora tendrá que verse las caras con los socios de Podemos y con los partidos independentistas, que no están de acuerdo con esta decisión. La oposición, sin embargo, se ha mostrado más a favor, aunque recrimina a Sánchez que tomara esa decisión de forma unilateral. El cambio de postura ha empeorado las relaciones con Argelia, pero ha mejorado los vínculos con el país vecino, con Marruecos, que es precisamente el principal sospechoso de haber cometido el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y los demás ministros del gobierno. El juez que lleva la investigación ha llamado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a declarar como testigo.
Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles del presidente del gobierno y de los ministros. Lamento mucho decepcionar a la derecha y a la ultraderecha, pero somos un gobierno honrado y nosotros, cuando nos llama un juez, colaboramos con la justicia y no obstruimos su labor.
También a primera hora de esta mañana, el Parlamento catalán empieza a debatir la ley con la que blindar el catalán en los colegios. La intención es sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región, que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. El texto ha recibido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias al considerar que se ajusta a derecho. PP, Vox y Ciudadanos elevarán la denuncia al Tribunal Constitucional. Nacho Martín Blanco es portavoz de Ciudadanos.
Consideramos que esta proposición de ley de los partidos nacionalistas con el Partido Socialista lo que hace es vulnerar o seguir intentando vulnerar los derechos individuales, los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña, ya sean castellanohablantes o catalanohablantes.
Desde que el gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, el coste de los carburantes no ha dejado de subir. Hoy la gasolina está a 2,10 € el litro y el diésel se queda en 1,97. Suben respecto al día anterior. Por su parte, la luz da un pequeño respiro y baja ligeramente hasta los 185 € por megavatio hora. Todavía a la espera de que se apruebe el tope del gas. Este jueves el Congreso debe convalidar el Real Decreto. Sin embargo, la Comisión Europea no ha dado todavía su visto bueno y, de todos modos, la rebaja no va a notarse tanto como estaba previsto. El gobierno decía que sería una reducción del 30% y finalmente será solo del 15%, aproximadamente unos 30 € menos en nuestra factura eléctrica. Mientras tanto, la guerra de Ucrania está obligando a los países a buscar nuevas formas de abastecimiento de energía. En este sentido, España ha disparado sus importaciones de petróleo un 25% en el mes de abril comparado con el año pasado. Hemos llegado a las 5,5 millones de toneladas, gracias sobre todo a los niveles de crudo procedentes de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Iberia denuncia que la escasez de agentes de policía en el aeropuerto de Barajas ha provocado que 15.000 pasajeros hayan perdido el vuelo desde el 1 de marzo. Una situación que, de no revertirse, podría poner en riesgo la campaña de verano. La delegación del gobierno en Madrid niega este problema, pero admite que va a reforzar con 200 agentes a partir del 20 de junio, como todos los veranos, la presencia en el aeropuerto. Iván viaja a Perú habitualmente. Esta noche ha hablado con nuestros compañeros de 13 y admite que ha tenido problemas por el continuo cambio de puertas de embarque.
Cola siempre hay. Varía en cambiar siempre las puertas. En un momento nos dicen esta puerta es aquí, después dicen no, esta puerta no, tienes que irte justo en los minutos antes de embarcar. Así sucede. Pero sí, los vuelos suelen retrasar a veces.
Te doy un último apunte que nos lleva al exterior. Hoy está previsto que se debata la forma en la que los barcos turcos van a coordinar la salida de cereales y materias primas del puerto de Odessa, en Ucrania, unos buques que afectan directamente al abastecimiento de Europa. Además, esta madrugada Ucrania ha anunciado que planea la compra de calefacción para el próximo invierno. Advierte que con la guerra, el año que viene, será el invierno más difícil de la historia del país, por lo que ni el gas ni el carbón que se produce en su territorio van a ser exportados para destinarlos a las necesidades de los ucranianos. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 8 de junio. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Aquí nos tienes a los ponedores de calles, los que no hablamos de política y los que nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Te aseguro que para mí sería muy fácil hablarte de eso, de lo que nos acaba de contar Gonzalo, de que los precios de la energía siguen al alza. Hoy la gasolina, nos decía Gonzalo, que está ya a 2,10 € y el diésel a 1,97. tampoco te voy a hablar de que el Parlamento catalán debate hoy la ley con la que sortear una sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. Yo no me voy a meter ahí, pero ni siquiera me puedo meter ni me quiero meter en que hoy en España, por ejemplo, se empieza a diseñar la forma en la que Turquía escoltará a los buques extranjeros para que puedan sacar cereales y también materias primas desde el puerto de Odessa en Ucrania. Bueno, pues son noticias muy importantes, pero que poniendo las calles yo no te las quiero contar porque no vamos de eso. Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que la vida sucede cada día y que hay que estrujarla y hay que vivirla y hay que aprovecharla. Y sobre todo son las historias humanas que nos dicen que hay que tirar para adelante. Por eso en Poniendo las Calles hablamos cada madrugada de muchos gremios. Es verdad que son habituales en el programa, pues, nuestros panaderos, Angelito, un abrazo enorme, los camioneros, los recepcionistas de hotel, el personal que se encarga de la limpieza, los chicos y chicas que mantienen en buen estado nuestras carreteras, los médicos, también los responsables de nuestra seguridad. Como ves, todas las profesiones tienen cabida en este programa de radio y hoy los protagonistas de la segunda calle positiva del día pues son dos agentes de movilidad de Madrid. El trabajo diario de estos profesionales es clave en nuestras vidas, especialmente en las grandes ciudades donde circular a veces se convierte en una misión imposible. Sin embargo, Israel y Daniel, dos chavales, se han convertido en héroes improvisados. No por su buen hacer dirigiendo el tráfico, no, en absoluto, sino porque sin ir armados, a pecho descubierto, han conseguido dar caza a un miembro muy peligroso de los Dominican Don't Play. Todo esto ocurrió el pasado domingo en un bar de Chueca, en un barrio de Madrid, cuando dos encapuchados entraron y de forma indiscriminada comenzaron a disparar hacia la barra. Es verdad que su objetivo era el camarero del local, pero este se agachó y afortunadamente ni él ni ninguno de los clientes que estaba en ese momento allí pues resultaron heridos. Pero es que, tras fallar en su objetivo, los dos asaltantes emprendieron la huida, pero uno de ellos tuvo la mala suerte de toparse con estos dos agentes de movilidad que se encontraban cerca del bar. Fíjate, yo creo que detener a delincuentes peligrosos no es ni mucho menos el trabajo de Israel y Daniel, pero sin dudarlo, le atraparon y lo mantuvieron retenido hasta que llegó la policía.
Al principio no lo piensas y ahora cuando estás analizando todo dices, madre mía, ¿dónde nos hemos metido?
Y pudo cambiar la historia porque si él en ese momento coge, abre su mochila y al ver que nos acercamos dispara, pues es a quemarropa.
Afortunadamente eso no sucedió. El detenido tiene solo 17 años y se sabe que es el que disparó en el bar. De hecho, la pistola iba dentro de esa mochila que acabamos de escuchar, la mochila que portaba. Como ves, los dos agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid corrieron un grave peligro enfrentándose a un miembro de una banda latina peligrosa. En el momento no lo pensaron, pero ahora mismo ellos y sus familiares son muy conscientes del riesgo.
Han pasado miedo, ¿no? Porque ven otra parte, ven la parte pues al final del suceso que puede acabar mal.
Mi madre no le ha gustado mucho la idea.
Así que desarmados fueron, decididos a por un joven armado que segundos antes no había dudado en disparar contra otra persona. Y lo mejor es que todo ha salido bien. No ha habido que lamentar heridos y el autor de los disparos está detenido. Y todo esto gracias a la rápida actuación de estos dos héroes uniformados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy el programa va de eso, de reconocer las labores de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean vigilantes de seguridad, ya sean agentes de la movilidad o incluso policías o guardias civiles. Hoy, un día más, son nuestros protagonistas. Les admiramos un montón. Decimos alto y claro, viva la policía y viva la Guardia Civil. Bueno, pues es que a eso de las 4 de la mañana comenzábamos a hablar de una unidad de la policía que se encarga de negociar en un secuestro, los atracos o intentos de suicidio. Resulta que en España contamos con 62 agentes que se dedican a ello. Bueno, pues Javier Romero es el inspector jefe de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional.
Muchas veces pensamos que la ficción supera la realidad, pero como bien has dicho, la ficción está basada en hechos reales. Y ahí entramos en escena, pues, los negociadores de la Policía Nacional. Bueno, es una función más que hay dentro de la Policía Nacional. Somos una herramienta más en la cual la Policía Nacional se sirve de nosotros para intentar resolver esos casos que se nos plantean con ciertas dificultades.
Y es que el arma fundamental es la palabra, pero hay otras técnicas para que esa negociación pueda salir adelante. En COPE también hemos podido hablar con Raúl Fernández, jefe de grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional.
Escuchar mucho a la persona, que lo que nos está diciendo, qué le ha llevado ese día a cometer cierta cosa, y es un poco lo que manejamos, escuchar y mucha escucha. Yo creo que a veces los problemas que tiene la gente es que no
escuchamos. Que no se escucha.
Claro, es que es de lo que estamos hablando. A eso de las 4 lo comentábamos, pero hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte. Las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este miércoles 8 de junio. Santos, Medardo, Obispo, Isira y Victorino, confesores. Y fíjate, para esta segunda hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencias de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar de un avance del Hospital Universitario de Zurich, que abre perfectamente una ventana para aumentar el número de órganos trasplantables y reducir de esa manera pues las listas de espera. Esto es una noticia que nos ha parecido muy esperanzadora y que queremos compartir con todos nuestros ponedores de calles aquí en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos queda por hacer?
Es miércoles, tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a hablar de una noticia que se va a producir precisamente hoy. Este miércoles el Parlamento Europeo va a votar la propuesta para prohibir la venta de coches y furgonetas con motor de combustión en el año 2035. Y una noticia que parece del futuro, pero que ya está en marcha. Ha comenzado a funcionar en San Francisco el taxi autónomo. La ciudad es la primera de Estados Unidos con servicio de transporte automatizado.
Es una gran noticia que seguro que nos va a repercutir en Europa en no mucho tiempo. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. En directo seguimos poniendo calles. Es el mejor momento para conocer el tiempo que vamos a tener en las próximas horas. Julio Torero, ¿cómo viene el día? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues viene con mucho calor. Son muchos ponedores que se desvelan esta noche. Me han dicho que en vez de ponedores de calle son ponedores de aire acondicionado que se han despertado con el calor que hace, pues desde Granada, desde un montón de sitios, especialmente Andalucía y Murcia. Pues eso, que tienen ya 23, 24, 25 grados y para hoy se esperan máximas de 38, o sea que se preparen tanto en Andalucía y en Murcia especialmente. Es verdad que en el resto de España van a bajar un poco las máximas. Esto no quiere decir que vaya a hacer frío, que bajen, pues a lo mejor estamos hablando de 30, 33 grados, que ya es decir. Y en Cataluña, en el norte de España, pues es probable que en algún momento del día pueda llover, pero vamos, nada relevante. 4 gotas, como se suele decir.
Perfecto, y nada, y mañana no, porque mañana tenemos NBA, pero el próximo viernes hablaremos del calor que estén viviendo nuestras ciudades, más que nada porque las temperaturas van a ir subiendo cada día 1 o 2 grados más, con lo cual vamos a hacer un chequeo a cómo están nuestras ciudades, nuestras capitales y también nuestros pueblecitos sufriendo este alza de temperaturas que estamos viviendo en esta semana en nuestro país. 5:13, hora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes que nos dejáis los ponedores en nuestro WhatsApp en modo audio. En el 662-942-605 nos hemos encontrado cosas así.
Buenas noches, Pulpo. Aquí que me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana para escucharte. Quiero mandar un saludito a un compañero mío de mantenimiento de Mercadona, de Juan Pablo. Yo soy de Mondragones. ¡Soy ponedor!
Qué bueno, muchas
Buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy José Antonio Bonilla, soy transportista y soy ponedor.
Buenos muchas días, gracias, Pulpo, Antonio. Y la compañía. Aquí Ángel, un ponedor. Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, si no hace muchos años que te hubiera dado ya,
Yo soy Lourdes gracias, Baena, Ángel. Soy profesora y llamo desde Córdoba. Empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando le pasas el programa a Carlos Herrera, pero quería decir que soy ponedora.
Buenos muchas días, gracias. Pulpo y compañía. Soy Félix Corral, desde La Coruña, aquí, controlador de acceso, poniendo camiones en la vía pública. Entrando y saliendo por ahí, controlando que no nos roben ninguno. Venga, un saludo desde la ciudad en la que nadie es forastero, la ciudad de Cristal. Venga, un saludo y felicidades por el programa de rollo que tenéis, que nos alegréis la mañana aquí desde las 4 hasta las 6, aunque yo entro a las 11 de la noche.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, en nuestro WhatsApp, en la configuración de notas de voz, de notas de audio para escucharte y compartirlo con todos los ponedores de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en Canarias. Qué bonita canción, Miguel Ríos y Manolo García.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento
que estamos escuchando en Poniendo las Calles, en el día en el que te preguntamos, bueno, ¿qué le dirías a un policía que ha resuelto un secuestro de 100 menores utilizando la palabra como un único método? Hay un montón de mensajes, vea, y me gusta lo que está diciendo la audiencia,
Concepción, por ejemplo, que nos dice que son héroes, nos ha escrito desde Santa Elena en Jaén, o Víctor Curto dice, pues yo les pediría, como decían otros ponedores antes, que hablaran con mi mujer porque no me deja vivir. Y claro, lo mismo es una forma de solucionar el problema. Antonio Negrín también dice, oye, me parece muy bien, y es de alabar su actuación, pero ese policía y todos los demás saben que la experiencia tiene demostrado que de 100 intentos de este tipo, nos cuenta Antonio, te salen bien como mucho 5 casos. Yo no sabía esta cifra. Dice, no obstante, ánimo a todos los policías de cualquier cuerpo policial que actúen de igual manera, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Y mira, Cristina Soler dice, enhorabuena por su trabajo, le quiero mandar mucha suerte a mi hijo Amador, que hoy comienza los exámenes de la UBAO en Castilla-La Mancha, que le mandes un saludo, por favor, Pulpo.
Claro que sí, pues le vamos a desear que vaya todo muy bien y, oye, que comparta la nota que saque, que ya te digo yo que va a probar y no le va a ir nada mal, porque es tiene la esencia de ponedor y el ponedor es un currante que se viene arriba y, sobre todo, que se puede ante las adversidades.
Eso es, mucho ánimo. Y termino con Nicolás, que está en Sevilla, dice, a ese policía le diría que se metiera en política. Estamos muy faltos de políticos con las ideas claras y que sepan hablar.
Seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Recuerda que a partir de las 6:50 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues contándote cosas súper interesantes. Fíjate esto, resulta que un avance del Hospital Universitario de Zurich está abriendo ya una ventana para aumentar el número de órganos trasplantables y de esa manera pues poder reducir las listas de espera. Fíjate, lo consigue gracias a dar segundas oportunidades a órganos que serían rechazados en procedimientos habituales. En otras palabras, ponedor, logra que un corazón o un hígado o incluso un pulmón pues pueda durar mucho más tiempo después de la muerte del donante y de esa manera aumenten las posibilidades de que sea útil. Es verdad que la noticia nos ha parecido la bomba y por eso hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos ayude a comentarla y a entenderla. Así que, Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Qué es exactamente lo que han hecho estos científicos de Zurich?
Bueno, es brutal, es sencillamente brutal.
Qué bueno.
Como tú hubieras dicho, ha conseguido que un órgano que pertenecía a una mujer donante que había fallecido, era un hígado en este caso, pues pueda estar hasta 3 días enteros fuera del órgano, del cuerpo de la donante, y después se pueda trasplantar, sin que se haya deteriorado. Lo han hecho mediante una técnica que tiene un nombre un poco raro, ahora lo vamos a explicar, ¿eh? Es perfusión endodérmica, fíjate, ex situ. Es un poco difícil de explicar, ¿no? pero te lo voy a explicar. Una perfusión quiere decir que se introduce un líquido de fuera del órgano dentro de ese órgano. En este caso, el líquido que se ha introducido es algo parecido al plasma sanguíneo, a la sangre del cuerpo humano. Endotérmica, que he dicho dérmica, pero es endotérmica, quiere decir que mantiene la misma temperatura que la que mantendría ese órgano dentro del cuerpo humano. Porque hasta ahora se habían intentado hacer, bueno, pues congelar órganos a muy baja temperatura para que durasen más, pero en este caso ese líquido que se le introduce, parecido a la sangre, está a 36 grados, la temperatura del cuerpo humano. Y ex situ quiere decir que se hace fuera de su sitio, fuera del cuerpo de la paciente. De manera que han extraído un hígado que parecía absolutamente inservible, procedido de una mujer que había tenido una cirrosis muy grave. Se ha mantenido 3 días fuera del cuerpo de esta mujer y después de esos 3 días, mediante esta perfusión, se ha recuperado para poderse trasplantar a un paciente que lo necesitaba. Y ese paciente ha sobrevivido gracias a este trasplante.
Es que es magia, es increíble lo que Jorge Alcalde nos cuenta aquí en Poniendo las Calles. Una vez a la semana nos deja siempre con los ojos abiertos. Porque claro, me pregunto yo, Jorge, si en esta técnica, ¿cuánto podría durar un órgano antes de ser trasplantado?
Pues muy poco, apenas 11, 12 horas quizás. Esa perfusión, es decir, esa introducción de un líquido muy frío, en hipotermia, casi congelado, permite que el órgano dure más, pero a las 12, 13 horas empieza a deteriorarse. El hecho de que se pueda alargar durante 3 días tiene muchas ventajas. Primero, evidentemente, que permite tener más órganos. Puedes conservar un órgano y aunque haya un pico de actividad de los médicos que trasplantan, pueden mantenerlo para otro día y seguir trasplantándolo. Pero sobre todo permite recuperar ese órgano donado. En este caso, por ejemplo, el hígado en condiciones normales habría sido desechado. ¿Por qué? Porque venía de una mujer con una grave afectación que también tenía un tumor que no se sabía si era benigno o maligno, y por lo tanto, antes de esta técnica, cualquier médico habría desechado ese órgano para el trasplante. Con esta técnica, en estos 3 días, se ha permitido ver que el tumor no era maligno, era benigno, por lo tanto, se podía trasplantar. Y además, recuperar algunos tejidos que estaban dañados, con lo cual, un órgano que en cualquier circunstancia se habría tirado a la basura, en esta circunstancia, se ha permitido recuperar y poderlo trasplantar.
qué gozada la ciencia, cómo va avanzando, qué suerte tenemos de que nos eches un cable a entenderla y sobre todo a que la descubramos, ¿no? Porque lo estamos descubriendo en tiempo real. Yo creo, Jorge, lo que nos está tocando vivir en este 2022 es maravilloso. Son técnicas que ayudan a la humanidad. Esto es alucinante. Yo no sé si este tipo de tecnologías que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles se pueden llegar a usar para órganos que no sean trasplantados. No sé si hasta ahí han llegado y se ha avanzado en ese sentido.
Bueno, fíjate que el intento de mantener tejidos dentro del cuerpo humano que están deteriorados ya se ha hecho. O, por ejemplo, mantener un corazón infartado durante mucho más tiempo hasta que la persona se recupera. Una vez una persona, por ejemplo, ha entrado en muerte cerebral, tiene también muy poco tiempo para poderse recuperar y enseguida pues certifica su defunción. Hay un doctor en Estados Unidos, en un instituto de Nueva York, que es capaz de mantener casi hasta 24 horas una persona después de padecer muerte cerebral y recuperarlo. Es decir, que ha extendido los límites de la muerte de alguna manera y lo ha hecho precisamente por un sistema parecido a este de la perfusión, pero en este caso en frío. Es decir, sacando literalmente la sangre del paciente, pasándole a una máquina externa donde mantiene a un régimen de muy baja temperatura el metabolismo, y con eso ha permitido que una persona que habría sido certificada como muerta después de padecer un infarto pudiese después recuperarse. Esto parece verdaderamente ciencia ficción. Nos enfrenta a algunos límites también éticos que nos dan un poco de pavor, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la vida y la muerte? Pero demuestra, respondiendo a tu pregunta, que efectivamente estas tecnologías no solamente se pueden aplicar para órganos trasplantables, sino que se podrían también aplicar para curar órganos dentro de nuestro cuerpo.
¡Qué maravilla! Por favor, Jorge, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría que nos avanzases a los ponedores de calles. Pues no sé, ¿qué avances de futuro esperas en el mundo de los trasplantes? Porque si seguimos así, la vida como que va a ser un poquito más fácil, ¿no?
Sin duda. Fíjate que, de momento, el gran problema de los trasplantes, como es sabido, es la ausencia de donantes. Por fortuna, los seres humanos somos cada vez más longevos, morimos de menos enfermedades, también se han reducido, gracias a Dios, los accidentes de tráfico y, por lo tanto, hay cada vez menos órganos disponibles. Hay que buscar otras tecnologías que sustituyan a los trasplantes. Una puede ser esta perfusión endotérmica ex situ, que ya nos hemos aprendido el palabra, y que sirve para prolongar la capacidad de los médicos de encontrar órganos donde ahora no los hay. Y otra puede ser directamente obviar los trasplantes y generar órganos en laboratorio. Y por ahí van los tiros. En el futuro, quizá no muy lejano, podremos tener trocitos de corazón, trocitos de pulmón o trocitos de hígado fabricados en laboratorio y que puedan ayudar a reparar los corazones, los pulmones o los hígados que están malitos.
Qué interesante, Jorge, qué suerte tenemos de tenerte también en Poniendo las Calles, al margen de la gran programación de la cadena COPE en el que participas y compartes tu sabiduría, además de poder leerte en ese equipo que diriges en Squire y que compartes todo lo que haces con los ponedores de calles. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, ¿eh?
Ya sabes que para mí es una alegría siempre vernos, escucharnos por la mañana. Pasa buen día.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. ...4:27 en Canarias. Estoy recibiendo un montón de mensajes de nuestros ponedores que están trabajando, que llevan unas cuantas horas currando y sobre todo conociendo actividades profesionales de nuestra gente. Gracias por levantar España.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, en ese momento dar la del pulpo a Carlos Herrera para que a eso de las 6 en punto de la mañana Herrera en COPE comience con toda la información y con todo el entretenimiento. Pero hoy estamos rindiéndole tributo un poco a esos policías, a esos guardias civiles que son capaces de con el uso de la palabra nada más, ni más ni menos que desbaratar pues un secuestro de ciento y pico chavales, por ejemplo, y que nos encontramos con esos policías y qué les diríamos en torno a un café, en torno al reconocer esa labor que han hecho de salvar tantas vidas. Los ponedores están sembrados, oye, Bea.
Sí, Elena de los Cobos, que dice que le daría, bueno, le diría que felicidades por su facilidad de persuasión con la palabra. José Canuto lo llamaría profeta.
Bien.
Claro, tú imagínate. O Carmen Cantos, que dice, pues yo lo que le daría es una cerveza y un bocadillo, gracias por su trabajo, hombre, que tampoco es que haya ido a donar sangre con la cerveza y el bocadillo. Me ha hecho gracia, que un policía que ha salvado a 100 niños, pues que ella le ofrezca algo de comer, que seguramente que está hambriento. Y María José Arroyo dice, a día de hoy es un triunfo haber conseguido semejante hazaña. A mí enhorabuena y una medallita. Le quedaría bien para lucirla en la pechera del uniforme, nos cuenta.
Qué bien. Carlos Ramos Fernández, Jesús María Martínez Moreno, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Les doy las gracias. Esto nos ayuda un montón para que se sepa que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, y que entre todos pues le ponemos las calles a la nueva jornada que amanece. Y fíjate lo que nos cuenta Valvanera Rodríguez, que ahora mismo nos informa de que mañana es el Día de la Rioja, el sábado se celebra el patrón de Logroño, San Bernabé, y dice que, bueno, pues que este año se celebra el 500 centenario de la entrega de las flores de lis a la ciudad por el rey Carlos V, y más que nada por la resistencia al asedio francés en el año 1512. Dice Pulpo, somos una pequeña ciudad, pero de grandes personas. Como dice el himno de Logroño, nadie en Logroño se siente extranjero. Dice Pulpo, es que estoy orgullosa de mi ciudad y de mi tierra. Así que, Valvanera, una fiel oyente a este programa de radio, una fiel ponedora de calles, pues te mando un abrazo y las gracias por compartir esta información tan valiosa. Así que mañana Día de la Rioja y el sábado se celebra el patrón de Logroño, San Bernabé. Pues muchas felicidades para todos ellos. Son las 5:32, 4:32 en Canarias. A partir de las 6 Herrera en COPE y tenemos la suerte de contar con Gonzalo Zavalla, que forma parte del equipo de Carlos Herrera y siempre se asoma por aquí de vez en cuando y nos dice, oye Pulpo, pues los tíos van a venir hoy por aquí en cuanto a la información general. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Con muchas ganas de saber cómo viene el día, porque ayer ocurrieron cosas alucinantes en el mundo de la información y quiero saber con qué solomillo venís hoy.
Bueno, pues yo creo que el plato principal sería que Carlos Herrera está hoy en Sevilla, va a continuar con la serie de entrevistas que está manteniendo con los candidatos a la Junta de Andalucía. Hoy es el turno de la candidata de Vox, Macarena Olona. Puede ser una de las entrevistas más interesantes de la campaña para conocer las intenciones de Vox en la región, a nivel de medidas sobre todo, porque hasta ahora ha tenido más bien un discurso ideológico y también nos va a servir, pues bueno, para aclarar dudas sobre esos supuestos pactos electorales. Ya sabes, Pulpo, que se habla de que si el PP podría gobernar en solitario con la abstención de Vox, no se sabe si los de Abascal...
No hay que confiarse, no hay nada
eso
hecho.
Eso es verdad.
No hay nada hecho.
Hablamos viendo lo que dicen las encuestas. No se sabe también si los de Abascal cederían a esa posibilidad de que el PP gobernase en solitario incorporando políticas de Vox en el gobierno. No se sabe. Así que a partir de las 9, a ver si aclaramos alguna duda con Macarena Olona en la sintonía de Herrera en COPE.
Genial.
Por lo demás, ayer tuvimos cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Vamos a analizar qué tal estuvieron cada uno de los dos. Hoy Sánchez da explicaciones sobre las nuevas relaciones con Marruecos ante la atenta mirada de sus socios. Tenemos varias compañías aéreas denunciando el caos en los aeropuertos. Vamos a ir a Barajas a comprobarlo. Y vamos a contar novedades sobre la viruela del mono. Ojo, que España ya ha dicho que vacuna y que va a empezar el jueves. ¿A quiénes? Pues a las 6 lo vamos a contar.
Bien.
Y por último, Pulpo, nueva ley contra el desperdicio alimentario. El gobierno ha aprobado una ley para que dejemos de tirar comida a la basura porque se estima que una persona desecha alrededor de 31 kilos de comida al año. La ley en principio nos gusta porque no estamos a favor de tirar comida.
Efectivamente.
Pero ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo se va a aplicar esta ley? Pues lo vamos a descubrir con Inés, que tiene un restaurante, con Jesús, que es dueño de un supermercado y algo tendrá que decir de esto, y con Sergio, que es cocinero y nos va a dar algunas claves para aprovechar mejor la comida en casa y así a ver si podemos reducir esos 31 kilos que tiramos al año.
Hombre, es que duele mucho tirar la comida, sobre todo pensando en la cantidad de gente que desgraciadamente no tiene acceso a comida todos los días y la cantidad de hambre que a día de hoy hay en el mundo, y pensar que se tira comida por una mala gestión de lo que guardamos en la nevera o de cómo nos organizamos pues el orden de las comidas, la verdad que esto es para tomárselo en serio y hay que tomar medidas urgentemente.
Y no muy lejos de aquí, Pulpo, porque normalmente claro. Hablamos del hambre y nos vamos claro. A África, y es verdad, no. Aquí en Madrid centro, y yo recomiendo a cualquier persona que esté en una ciudad que no sea Madrid que se entere dónde hay un comedor social en su ciudad y que se pase una mañana por el comedor social, que va a alucinar, porque hay colas tremendamente largas.
La verdad que sí, mira, Gonzalo, ayer mismo, porque ha salido la conversación, si no yo no iba a contar nada, pero ayer por la tarde yo vi a una mujer sacando fruta de un contenedor de basura. No. Yo solo vi en el coche, estaba saliendo del coche, salía de comprar y lo vi. Yo no fui capaz de gestionar esa situación. Yo salí de mi coche y le dije, señora, deje eso en el contenedor, por favor. Y entré y le compré un par de bolsas de fruta, porque tenía dos hijos y porque estas situaciones nos pueden suceder a cualquiera, pero en ese momento mi corazón me llevó a decir, esa mujer no puede coger fruta que está en un contenedor de basura porque igual ya no está en buen estado. Uh-huh. O a lo mejor sí, pero me dolió muchísimo. Y oye, le pude comprar, me gasté 32 euros, que no es dinero, pero esa mujer se va a tomar hoy una fruta con sus hijos. Pero yo creo que hay que tomarse muy en serio el tema de la comida cuando la lanzamos al cubo de basura. O sea, tenemos que gestionar bien lo que tenemos, lo que nos vamos a comer y cómo nos tenemos que organizar la semana para poder alimentarnos en casa sin desperdiciar los alimentos.
No comprar a lo loco, que eso lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con el tema de la guerra, que mucha gente compraba leche o compraba aceite a lo loco y luego esas cosas pues se acaban tirando.
Así es, así es. La verdad, Gonzalo, qué interesante. A partir de las 6 de la mañana ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar, que de ponedores muy bien, pero luego como fósforos tampoco nos gana nadie, ¿eh?
No, la verdad es que sois los mejores, menos mal. Por eso siempre sois bienvenidos. Bienvenidos, Pulpo, ya lo sabes, los primeros que queremos que estéis ahí.
Qué bien, Gonzalo, que tengas un gran miércoles, hermano.
Igualmente, un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, 5:36, 4:36 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muy bien, Pepe Domingo, qué lanzado estás hoy, macho, impresionante. Bueno, pues hoy vamos a mencionar a toda la gente que está trabajando, que está haciendo cosas increíbles para salir adelante. Hay un montón de gente que está currando, que está levantando España. Fíjate el mensaje que nos ha llegado. Nos dice que es ponedor de calles, que está ahora mismo de viaje por trabajo y dice que va hacia Pamplona para reparar cafeteras para el primer café del día. Nos lo manda José Fuertes Martínez.
Tenemos también a Francisco Gil, que manda un saludo. Es el barrendero de Chiclana. Dice, tengo muchísimo ritmo porque también he sido DJ, pero desde hace más de 20 años soy barrendero.
¡Olé!
Buenos días, hermano y compañía. Hola. Soy Juan Ricardo y estoy desde las 3:30. Vamos otra vez para Sevilla por abono. Y soy ponedor.
Qué grande, me ha encantado el mensaje. Buenos días, Pulpo, dice Inma. Nos escribe desde Mora, en Toledo. Dice, yo es que soy panadera, trabajo en la panadería de mi familia. Somos la cuarta generación y siempre hemos tenido la radio puesta. Desde hace 7 años, siempre contigo, Pulpo, y con Bea. Sois los mejores, nos dice.
Ramón.
Buenas noches, Pulpo. Soy Miguel de Valencia. Aquí trabajando todas las noches de 10 a 6 de la mañana. Termino con vosotros. Feliz noche a todos los ponedores. Ánimo.
Muchísimas gracias, Bea. Ibas a decirnos algo, ¿verdad?
Sí, Ramón Romero, que dice que es freidor de patatas, que está haciendo patatas chips.
Qué bueno. Dice Lorenzo, que está en Orense, dice, buenos días, Pulpo. Cada mañana empiezo el día con vosotros, camino a la parroquia, soy sacerdote, aquí en una ermita a las afueras de la ciudad. Me encanta escucharos, nos dice Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo.
Hola, Pulpo, soy Roberto de Cantalapiedra, un carnicero que madruga todos los días. Voy camino del matadero de Fuentesaúco. Pasar buen día.
Qué buenos garbanzos ahí en Fuentesaúco, vea. Los garbanzos ¿sí? Es algo que hasta en verano se pueden comer de cualquiera de las maneras, ¿eh?
Qué ricos, qué buenos. Me encantan en ensalada o como sea. O sea, que me da igual que sea verano o primavera o invierno.
Es verdad. ¿Alguna ronda más, vea?
Sí, tengo a Javier Morante, que dice que lleva años en una empresa de vending con ruta de Fuengirola a Marbella desde Torremolinos.
Genial. Ahora la audio ronda.
Hola, Pulpo. Una modista de Toledo. Aquí entre agujas y alfileres. Las modistas también madrugamos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Me encanta cuando nos dejáis estas rondas de voz. que suenan francamente bien. Y mi último mensaje nos lo manda desde Vinaroz un cordobés, Juan Antonio. Nos manda un saludo de un ponedor que os escucha todos los días. Estoy preparándome para ir a trabajar. Soy soldador y empiezo a las 6 de la mañana. Y nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Y también tenemos...
Buenos días, Pulpo. Buenos días al equipo. Un saludo desde un pueblo de Bedenaz, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues esta ronda tan especial que hemos vivido en el día de hoy. Gracias a todos nuestros ponedores de calles por informarnos de cuáles son vuestras responsabilidades laborales. También mandamos un abrazo pues a la gente que está buscando empleo, a la gente que va buscando trabajo y que cada día nos escucha, muchas veces por la incertidumbre y por el no poder descansar como uno tiene que descansar, y nos escucha y nos anima también a ponerle las calles cada día a nuestro país. Bueno, durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones del grupo Roxette. Cada día una importante composición del grupo solista, y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que, esa canción se hacía número uno. Y hoy nos vamos a situar en el año 1994, año muy complicado para la economía española, con una gran huelga general, y año en el que Aznar, por ejemplo, popularizó aquello de «Váyase, señor González».
En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable.
Qué gran frase que se ha quedado para la historia. Increíble. Bueno, pues la canción de hoy es Sleeping in My Car, una canción del quinto álbum de Roxette. Es verdad que entró de casualidad porque Pierre Gisel apareció con ella cuando se encontraba ya en medio del cierre de las sesiones de grabación, pero fue arreglada y en poco tiempo, y tras el buen resultado, su compañía discográfica EMI decidió editarla como primer sencillo, que eso es una responsabilidad muy importante en el lanzamiento musical de un álbum, de un disco. Es verdad que años después, en 2002, el dúo fue acusado de plagio por el compositor sueco Stephen Malmsteen, pero que afirmaba que el estribillo del tema había sido tomado de la canción suya Jenny and High, escrita en el 91. Bueno, finalmente la denuncia fue desestimada por no existir evidencias claras de la coincidencia entre ambas composiciones musicales. Nosotros hoy nos quedamos con Sleeping in My Car, del grupo protagonista en Poniendo las Calles de esta semana, de Roxette, y seguro que te trae muy buenos recuerdos. Son y 42, las 5, hora menos en Canarias. Buenos días.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa Uriarte, aupa, aupa.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah,
¿no?
Sí, hombre, claro.
Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, contamos con el mejor, con Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hoy miércoles resulta que el Parlamento Europeo va a votar la propuesta de prohibir la venta de coches y furgonetas con motor de combustión a partir del año 2035. Aún queda un poquito, ¿eh?
Sí, queda un poquito. Así es, en concreto hoy miércoles, como decías, en Bruselas, los parlamentarios europeos votarán la propuesta de poner fin a las ventas de automóviles y furgonetas nuevas con motor de gasolina y diésel en 2035. Además, el Ejecutivo Europeo deberá decidir si se fijan objetivos de reducción de emisiones de CO2 más elevados que los actuales para los fabricantes. Es decir, que a principios de mayo, Pulpo, la Comisión de Medio Ambiente votó a favor de este nuevo marco temporal a 2035 y además la Eurocámara tiene intención de eliminar el mecanismo de incentivos para vehículos de emisión cero y bajas emisiones al considerar que ya no cumplen el propósito original con el que se, con lo que se creó. Por su parte, la Asociación Europea de Proveedores de Componentes de Automoción dice que la transición energética debe ser más gradual porque esta medida supondrá la pérdida de 500.000 de empleos en Europa.
Uh-huh. Estamos finalizando este poniendo las calles en este miércoles, pero atención porque la agencia tributaria deniega a 20.000 transportistas y taxistas las ayudas directas a la actividad. Lo que yo no sé, Motorman, ¿por qué hacen esto?
A ver, recordemos que el gobierno se comprometió con el Comité Nacional del Transporte por Carretera a definir una línea de ayudas directas al sector del transporte por carretera por un importe de 450 millones de euros para paliar los efectos del alza de los precios de los combustibles, lo que en su día trajo aquellos paros. Una ayuda consistente en un importe fijo por vehículo de transporte de mercancías y viajeros, taxis, VTC y ambulancias a recibir por los dueños de estos vehículos. El pago de estas ayudas ya se ha completado, pero según datos del propio Ministerio de Transportes, a fecha de hoy, el 85% de los solicitantes ya tienen en su poder el importe total, unos 125.000 transportistas y taxistas, aunque también señalan que se han denegado algo más de 20.000 solicitudes, como decías, por incumplir algunos de los requisitos fijados por el Ministerio. La agencia tributaria comunicará durante este mes de junio a los afectados, indicándose el motivo de esta denegación, de la denegación, pudiendo presentar alegaciones en un plazo de 15 días.
Uh-huh, genial. Y atención porque hay una nueva iniciativa solidaria, esto es bastante bonito y bastante además necesario que nos movilicemos. Resulta que hay un nuevo reto para el Pegaso de Camioneros contra el Cáncer. Esto, cuéntanos cómo funciona y sobre todo cómo podemos colaborar, Alfonso.
¿Te acuerdas que ya en su momento, en 2019, nos hicimos eco de ello aquí, sí, en Poniendo las Calles? Pues bien, Juan Pérez Luque y su veterano, su clásico, su precioso Pegaso, su camión, el 1065L Modelo Europa, se han marcado un nuevo objetivo, recorrer 6.000 kilómetros en 14 días que lo llevará a Roma, París y Madrid. Esta nueva iniciativa de Camioneros contra el Cáncer, denominada Kilómetros de Esperanza por Europa, y que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación y lucha contra el cáncer y dar visibilidad a la vida del camionero en la carretera. La salida está prevista el 18 de junio desde Córdoba hasta Zaragoza. Las siguientes etapas los llevarán hasta Roma el día 24 de junio, de allí a París, y como etapa hasta Madrid, donde llegarán el 1 de junio para finalizar la ruta solidaria el 2 de julio en la localidad cordobesa de Iznájar, y quien desee colaborar con esta iniciativa puede hacerlo directamente con la Asociación Española contra el Cáncer. Repito, hace 3 años, en 2019, el Pegaso de Juan Pérez Luque recorrió casi 4.000 kilómetros por España con el mismo objetivo, consiguiendo recaudar 62.000 euros para camioneros contra el cáncer.
Genial, me parece una iniciativa maravillosa, Alfonso. Si te parece, hablemos ahora de las novedades en vehículos comerciales. Por ejemplo, ¿cuáles son las novedades de la semana en cuanto a furgonetas? Que cuando hay novedades de furgonetas son maravillosas.
Ya lo creo, porque han avanzado muchísimo. Ya no tiene nada que ver con las furgonetas de hace 10 años. Casi son, bueno, son como turismos. Obviamente con otra utilidad. Son dos, decía, por un lado la quinta generación de la Fiat Doblò, que montará motores de gasolina y diésel, así como la gran novedad de una versión eléctrica de 100 kilovatios y una autonomía de 280 kilómetros. La nueva Doblò, que se fabricará en Vigo, en España, estará disponible en dos longitudes, tres versiones, combi, van y doble cabina, carga útil de hasta 1.000 kilos y un volumen de carga de hasta 4,4 metros cúbicos. Otra de las novedades es la incorporación del espejo Mirror Magic, un retrovisor digital, y además equipa 17 sistemas de seguridad y ayuda a la conducción. Y la segunda novedad de la semana en furgonetas es el nuevo Kangoo Furgón, versión 100% eléctrica, Eletech, que cuenta con un motor eléctrico de 90 kilovatios, con una nueva batería de ion litio de 45 kilovatios hora, que le dan una autonomía de hasta 300 kilómetros. Batería, por cierto, que no afecta al volumen útil de la zona de carga, con hasta casi 4 metros cúbicos de volumen y hasta 800 kilos de carga útil. Además, cuenta con el novedoso sistema que ofrece la mejor apertura lateral, con 1,45 metros, tres asientos delanteros y la baca interior plegable.
Uh-huh, genial. Ya para finalizar, antes de darle el pulpo a Carlos Herrera, sí, ya están funcionando en San Francisco pues los taxis autónomos. Resulta que la ciudad del Golden State es la primera de Estados Unidos con servicio de transporte automatizado. Esto ya empieza a oler bien en ese sentido. ¿Desde cuándo está esto ya en marcha, Alfonso?
Pues desde el pasado lunes, y gracias a la autorización del estado de California, pues llegar a San Francisco y coger uno de los 30 unidades de los Cruise AV, compañía de taxis autónomos propiedad de General Motors, y después de meses de régimen de pruebas y de solventar problemas técnicos y sobre todo legales, los Cruise, sobre la base del Chevrolet Bolt, un pequeño monovolumen eléctrico con inteligencia artificial repleto de radares y cámaras, nos va a permitir movernos por las calles de San Francisco sin nadie al volante.
Genial, pues Alfonso, con estas buenas noticias nos despedimos. Yo enseguida pongo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. Tú, Alfonso, ¿cómo te vas?
Al volante, poniendo el intermitente.
Las 5:51, las 4:51 en Canarias, las calles prácticamente puestas porque a partir de las 6 comienza Carlos Herrera y ya está aquí para recibir la del pulpo. Carlos, buenos días.
Ay, ¿qué pasa?
Jolín, hoy vamos a recordar a alguien que yo sé que tú has admirado muchísimo, siempre has hecho comentarios maravillosos de él, porque en circunstancias normales, si estuviese entre nosotros, hoy estaría cumpliendo 74 años, me estoy refiriendo a alguien que le puso a dar el sonido a una España en los 70 que era muy especial. El gran Hilario Camacho Herrera.
Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno, Hilario.
Qué cantidad de canciones, qué buenas composiciones, Herrera. Y sobre todo, qué persona más buena. Tuve la suerte de conocerle. Y qué hombre tan entrañable y tan bueno.
Yo le recuerdo con mucho agrado, no le traté mucho, debo decir. Uh-huh. Sí, le conocí, claro, porque especialmente su último disco fue un disco muy celebrado, ¿eh? Uh-huh. Un disco muy bien hecho, muy del sonido de aquella época, primeros 80.
Sí, señor.
Y últimos 70, bueno, yo creo que era primeros 80, ¿eh?
Él sobre todo triunfa en el 76, con El cuerpo de Ola. A partir de ahí es cuando él empiezan a contar con él para pequeñas series de televisión, para recibir artistas en Madrid, y sobre todo el sonido que España tenía en aquella época, y esas composiciones que Hilario consiguió, pues la verdad que sorprendieron a muchísimos.
Uh-huh. Sí, con toda razón, además. Con toda razón.
Una de las canciones que nos emocionó del gran Hilario Camacho fue este Tristeza de amor.
Sueños de gloria y de...
La de la serie homónima,
sí,
de televisión, sí, Alfredo Landa, ¿no?
Sí, señor, muy bien, Herrera.
La Reñaga.
Sí, señor.
Sí, Conchacuetos, claro. Y el que hacía de jefe de la emisora, el que hacía de señor Valvé, que era... ¡Ay! Eduardo Fajardo.
Joder, es impresionante. O sea, a las 5:54 que te acuerdes de algo que ni siquiera sabes de lo que vamos a hablar y que te pongas a bucear en tu memoria, Herrera, con todo lo que has vivido, pero... ¿Con qué canción de Hilario Camacho se puede quedar uno? No sé, yo me acuerdo un día que te puse unas cuantas y tú lanzaste, oye, ¿y por qué no me pones el tú? Esto sí, fue un tú, pelotazo tú también.
Fue un pelotazo. ¿Eh? El tú fue un pelotazo. La producción me parece realmente muy buena, ¿eh?
Pues este hombre fue el pionero en la fusión con el rock. Él metía el jazz perfectamente en las canciones y en los modos progresivos durante... los años 70, sobre todo en los álbumes de paso que editó en el 75 y La Estrella del Alba en el 77. Son discos que hay que aprovechar esos momentos de radio, Herrera, que podemos poner la música que nos hace sentir bien para recordar grandes artistas que, desgraciadamente, Hilario Camacho ya no está entre nosotros, pero que han hecho grandes canciones y que podemos llegar a ellos a través de muchas vías, de las grandes canciones para recordar ahí. Y para darnos cuenta que esta gente ha sido gente muy grande en cuanto a la música.
Muy grande. Absolutamente.
Pues sí, Herrera, no nos queda tiempo para más. Tú comienzas un programa de radio de 7 horas de duración en 5 minutos.
Pues a ver qué decimos hoy. Y comenzamos las entrevistas de candidatos a la Junta de Andalucía. Podemos hacer 4. Nada más, los 4 principales contendientes. Y bueno, iremos hablando con ellos.
Bueno, las entrevistas son de...
Sí, las entrevistas son básicamente preguntarles qué plan tiene. ¿Y usted qué propone?
Hombre, claro.
¿Y usted qué propone? ¿Qué propone usted en sanidad, en política de agua? ¿Qué propone en educación? ¿Qué propone en política impositiva? Usted me lo cuenta. Yo no le... Vamos, yo lo que quiero es escuchar qué es lo que me cuenta.
Hombre, claro, tú vas a hacer las preguntas que la gente quiere también conocer, porque si no, a la hora de emitir el voto, ¿a quién vota? Si no sabe lo que va a hacer.
Claro.
Qué bien. Y luego, aparte, no me gustó nada, una vez más, la posición del presidente del gobierno ayer frente a Feijóo en el Senado, de que el Partido Popular está para obstruir y... O sea, este hombre, no hay un momento en el que se pueda acercar un poco a alguien a él y poner los pies en la tierra.
Pero es así.
¿Qué se cree?
Sí, eso sí.
Espectacular, Herrera.
Bueno, me voy alegrando.
Vale, pues aquí estás tú antes.
Igual que yo.
No. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El país te trae la banda que saca tu mejor versión. Este domingo 12, primer CD, Ring Ring, más caja contenedora por 9,95 euros con El País.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues sube el Euribor, el principal índice con el que se calculan los préstamos hipotecarios variables. Y aunque puede parecernos una contradicción, también lo hace la firma de las mismas, las firmas de las hipotecas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ante la inminente subida del precio del dinero que prepara el Banco Central Europeo, pues estos aceleran la compra de casas. Y la prueba es que la firma de hipotecas creció el pasado mes de marzo un 18%.
Esto lo que refleja es que la vivienda se sigue viendo como un valor refugio, ¿no? A la hora de ahorrarla.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El primer ministro